¿Qué te parece el amigo Rufino Hermigio, Hermigio Rufino Sancho Iñiguez, o no sé cómo se llama, el sino?
El que dijo sino.
El sino.
Bueno, yo creo que se confundió.
Estaba dormido, también, estaba dormido. ¿Qué le pasó?
Hay que decir que para el poco trabajo que tiene, ese poquito no hacerlo bien, bueno, es patético, ¿no? Pero, en fin...
No había un socialista más listo en Teruel.
De una anécdota.
Yo le pregunto a los compañeros socialistas que si no había un socialista más listo en Teruel que este hombre.
Desde luego, muchas luces parece que no tenía. Pero sí, es cierto lo que tú dices. Puede ser que estuviera dormido.
Sí, tenía toda la
pinta. Porque no tenía el móvil en la mano.
Bueno, pues... hay voces que dicen que Feijóo ha salido reforzado, que Sánchez lo ha hecho estupendamente mandándole, lo han calificado de todo, al exalcalde de Valladolid a rebatir a Feijóo. Ahí dice que ha habido intervenciones brillantes de grupos independentistas, pero yo no sé con qué me quedo. Yo me quedo con Herminio. Herminio, para mí, yo creo que ha sido la estrella.
Sí, bueno, y recordamos aquello que normalmente se dice después de un partido de fútbol cuando tu equipo pierde, ¿no? Dice, jugó como nunca, pero perdió como siempre. Hubo intervención.
El que no se consuela es porque no quiere, ¿no? Porque consolación siempre hay. O consuelo.
Sí. Hombre, para mí, la intervención de Feijóo, a mí me gustó.
A mí también.
En las formas, porque estuvo muy moderado.
Le faltó un poquito más de punch, pero en el fondo es una manera diferente de hacer parlamentarismo.
Claro, yo creo que si algo hay que resaltar...
Aunque dijo mentiras, eso es hacer hincapié. No, tenía que haber eludido la mentira y la bordeó.
Sí. Bueno, dijo alguna media verdad.
Es más moderado, bueno, que eso.
En resumen, yo creo que estuvo bien. Otra cosa a destacar, vamos, no por desconocida, ¿no? La soberbia del señor presidente en funciones.
Feo, ¿eh? No lo saludó, Rafa. No, se fue sin saludarlo.
Además, un experto en lenguaje gestual tendría mucho que decir, seguro, ¿no? Porque las caras que ponía ante la intervención de Feijóo eran caras, desde mi punto de vista, de desprecio, de no aprecio. Él no estuvo dormido, porque estuvo siempre jugando con el móvil. Pero a mí me parece, del mismo modo que también, te acordarás que criticamos la no asistencia de Feijóo a aquel debate famoso, yo creo que el que este hombre no subiera a la tribuna, es el líder del Partido Socialista, del partido que afirma gobernar, pero en fin.
Dicen sus correligionarios que fue una medida brillante, ¿no? El reservarse para su investidura y no desgastarse en absoluto en la fallida de Feijóo, ¿no? Y desde luego el perfil de la persona que le mandó, a mí no me gustó. Hay gente que aplaude con las orejas, pero a mí no me gustó nada la actitud de este señor, ¿no?
Vamos a ver, es una suma de soberbia y cobardía. Soberbia porque, bueno, él tiene bastante dosis de esa virtud, entre comillas, y cobardía porque, en buena lógica, si sube, no sé cómo hubiera hecho para no decir qué va a hacer en relación con el indulto, perdón, con la amnistía y con el referéndum, la posibilidad de que el pueblo de Cataluña o los independientes de Cataluña puedan convocar un referéndum. Lo tendría que haber dicho. Bueno, pues el mejor procedimiento es no subir, ¿no? Y en cuanto a la intervención del que fuera alcalde de Valladolid, a mí el gesto que más me gustó y más me divirtió es cuando dijo que estaban dos ganadores que habían perdido, ¿no? Porque a él, como candidato a la alcaldía de Valladolid, le pasó lo mismo que le ha ocurrido a Feijóo.
De ganador a ganador, ganador a ganador.
Sí, de ganador a ganador, ese fue el término.
Pero estuvo feo, a mí me más que nada, yo no soy experto en el lenguaje no verbal, pero sí aficionado, ¿no? Me gusta porque además miente menos una persona con sus gestos que con sus palabras. Sí, es más difícil esconder la mentira con tu mirada, con tu gesto facial, con tu incluso el corporal, ¿no? Y soy aficionado y me gusta. Pasa que es que no hay mucho texto donde leer ese tipo de cosas. Pero de lo que estoy de acuerdo contigo, es decir, el lenguaje no verbal tanto del exalcalde de Valladolid como del el presidente en funciones denotan soberbía y
sí, sin duda.
Y desprecio.
Luego, otro gestito es, vamos a ver, no sale Sánchez, no sale el portavoz y sacan a uno pues que está en segunda o tercera fila. Porque, vamos a ver, el alcalde de Valladolid, en Valladolid era líder, pero vamos, en la esfera nacional, pues es la primera vez que habla en la tribuna del Parlamento.
Está en el Congreso porque no ha sido alcalde, en la recolocación, claro, claro, en la reubicación de varones autonómicos y tacataca.
Claro, claro. Hombre, y porque es de la cuadrilla que nunca traicionarán
fiel
al líder.
Es fiel a Sánchez, eso no cabe la menor duda.
Claro.
Otra cosa que te iba a decir, ¿te diste cuenta que ahora todos los ministros del actual gobierno en funciones, todos, chuc, menos la señora Pilar Llop e Irene Montero, son diputados?
Claro.
Por si acaso no vuelven a ser ministros.
Claro, claro. Si tú ves, además, esa es una condición. Y la otra, todos los diputados del Partido Socialista tienen acreditada su fidelidad al líder, por encima incluso de su lealtad al partido. Esto es así, hablemos de fidelidad.
Para los oyentes que me están escribiendo ahora mismo, digo, es que para ser ministro no hay que ser diputado, al revés.
Los
ministros los elige el presidente del gobierno libremente entre quien le dé la gana. Y además lo habitual es que si son diputados, dejen su calidad de diputado para que entre el siguiente. Y los consejeros de la comunidad autónoma exactamente igual. Aquí hay varios casos en el gobierno de Canarias que son diputados del Parlamento y han cedido al siguiente en la lista para que haya uno más viviendo del cuento.
Es que esa era una costumbre de antaño, que cuando un diputado era nombrado ministro, automáticamente hacía esto, ¿no? Dimitía para dar paso al siguiente y dedicarse en exclusiva a la cartera, ¿no? La cartera ministerial.
Pues cuanto más ministros tengamos este año, más diputados más gente vamos a mantener con los presupuestos del Estado.
No sé quién me decía que multiplicará por dos las carteras ministeriales, porque claro, ahora tiene que contentar a veinticuantos partidos en total.
Lo de Sumar tienen 10 con representación. Sumar tiene 10 partidos con representación dentro de los 31 diputados.
Bueno, 10, pero que realmente son 9.
18.
Podemos no se cuenta.
No. Podemos va a tener una ministra de Igualdad.
Ese fue otro gesto el de Sumar, que saca 3 portavoces
y
ninguno de Podemos, siendo que Podemos sería así el subgrupo dentro de más numeroso.
Están dándole patadas en la boca a Podemos y veremos a ver dónde llega. Desde luego está, eso también es una humillación, yo creo que innecesaria, ¿no?
Pero
veremos a ver cómo acaba eso, ¿eh?
Veremos también la capacidad de aguante que tienen.
No les queda otra, Rafa. Saben que están contra las cuerdas.
Claro, es que
si no están dentro de Sumar, no están.
Claro, es que han pasado de aceptar no tener más de 2 veces el salario mínimo a la paguita de 500.000 euros. Y eso es muy duro de dejar, ¿no? Y bueno, y luego, estando en el poder, pues hay muchos echaderos donde se puedan compensar todas estas humillaciones. No necesariamente, ¿no? Porque
el problema es echaderos. No, perdona, que el problema no es ese, sino, creo yo que no es ese, sino que después, aparte de los ministros, que pueden ser muy cuestionados, hay tanta persona inútil que va a ser nombrada alto funcionario, alto director general, secretario de Estado, presidente o presidenta de la oficina. Es que hay tanta silla que ocupar.
De tantas empresas públicas, miembros de consejos de...
Vamos, que Irene Montero no va a ir al paro, ya te lo garantizo.
No, hombre. No.
Estará en segunda o tercera fila, que a lo mejor es hasta mejor porque gana hasta más dinero.
Eso sin duda, ganará más dinero. ¿Tú te la imaginas de directora general de Correos, por ejemplo?
Siempre. Y de sanidad, y de sanidad pública. Yo me la imagino de cualquier cosa, porque esta gente no tiene vergüenza. Es decir, les da igual, ellos saben de todo.
Y son capaces de ponerse al frente de cualquier cosa. Sí, y además... Sí. Y además no aceptar en modo alguno ningún error, porque la soberbia viene en la nómina.
Se pagan el sueldo, eso debe estar, porque mira que son todos de aquella manera. Oye, acaba de salir el dato del IPC, no es bueno. O sea, esta mañana lo decía, que será entre malo y malísimo, vamos a decir que es malo, 3,5. Esto es lo que les preocupa a los políticos, Rafa. Están hablando de eso, a ver cómo arreglamos lo del IPC. La subyacente se reduce, no va tanto a 5,8, pero no son buenos datos económicos. Se sabía, ¿no? Tú pones gasolina, va al supermercado, sabía que el IPC iba para arriba.
¿En alguna intervención tú has oído que comenten qué van a hacer a partir del primero de enero con las exenciones que caducan?
Ya están avisando.
Con el IVA de los alimentos, con las subvenciones que hay a determinadas producciones, etcétera, etcétera. Nadie dice qué va a hacer con eso.
¿Eh? Bueno, ya se está hablando de que las reducciones hay que acabarlas el 31 de diciembre, y de todas maneras está, claro, Europa, sí, bueno, está Europa marcando el paso.
Caducan el día 31, todas, o casi todas, supongo. Las más mollares son las del IVA, y no dicen si las van a renovar, si las van a aumentar, etcétera, etcétera. Si van a hacer algo ante la subida vertiginosa de los combustibles, porque el petróleo dicen que, está ahí. Estamos al borde de los $100 barril. Y además, tanto los productores árabes como Rusia les viene bien cobrar más caro el petróleo, porque hacen más caja, ¿eh? Y los países árabes pues podrán comprar más acciones de las empresas occidentales. Sí, es así, estamos en esa cosa, y nadie en la tribuna ha hecho el más mínimo comentario en relación con eso, y eso es muy grave, porque claro, eso afecta a las cosas de comer.
Y lleva afectando y nos va a seguir afectando.
Claro.
Pero eso no vende política actual. La política actual se vende por otras cosas. Y lo peor es que los ciudadanos la compramos, ¿sabes? Pues una última opinión quiero saber de ti. ¿Tú crees que Sánchez va a aceptar cualquier exigencia de los independentistas, que no están cerrada la puerta del acuerdo y que están abriendo algunas ventanitas que son complejas de entender y difícil de aceptar? ¿Tú crees que al final vamos a tener gobierno de Sánchez?
Lo va a aceptar.
Cualquier cosa.
Lo único que le falta es encontrar el término semántico que va a emplear para denominar esa aceptación de la amnistía y esa aceptación de la autodeterminación de Cataluña. Vamos, lo va a aceptar. Y además lo va a hacer extensivo al País Vasco.
Ya está usando algún término, está probando a ver la aceptación social de medidas de gracia y cosas parecidas. Ya veo a socialistas por ahí utilizando algunos adjetivos diferentes o sustantivos diferentes a la amnistía.
En vez de reunirse con expertos en leyes, se están reuniendo con filólogos.
Sí, que eso tiene toda la razón. A ver cómo la nombran para no herir susceptibilidades.
Lo va a aceptar porque, bueno, tiene que rentabilizar la inversión en el colchón que hizo hace 5 años.
Pero Rafa, fíjate tú, yo es que voy más allá. Yo creo que la amnistía la tiene impactada, porque si algo se caracteriza a los independentistas es que van 2 metros por delante del PSOE, ¿no? Y van marcándole el paso. Y ya ERC y Junts dan por descontadas, palabras textuales de sus líderes, la amnistía, que eso fue parte de la negociación para la mesa del Congreso. Que ahora estamos en otra pantalla, ya lo han dicho por activo y por pasiva. Es decir, lo que no sabe PSOE es cómo explicarlo.
Y además hay una cuestión. Bueno, Junts per Cat. El señor Puigdemont, yo creo que no le podemos atribuir sinceridad y que no diga mentiras, pero Esquerra Republicana de Cataluña no dice mentira.
No, esa no miente.
Eso no miente. Y han dicho que eso está ya descontado, o sea, que la amnistía esa ya, en fin, que ya ni está en la negociación porque ya fue aceptada, como tú muy bien dices, para la configuración de la mesa del Congreso.
Bueno, pues la semana que viene le tocará al jefe del Estado, a su majestad el rey. Ahora lo digo siempre así para que no me digan que soy de izquierda o derecha. Pues sabes que ahora, según te refieras, si dices todos y todas, eres de izquierda. Si dices todo, eres de derecha. Pero si dices su majestad el rey, eres de derecha. Y si dices el jefe del Estado, eres de izquierda. Es que estamos en el disparate de los disparates.
Sí, y no te digo nada si alabas la bandera española. Yo no espero muchas novedades, ¿eh? Únicamente bueno, dejar pasar el tiempo y llegará el día de las votaciones de la investidura del señor Sánchez y tendrá el mismo resultado, o sea, mayoría absoluta. Que por cierto, y yo creo que alguna vez lo hemos dicho en tu programa, vamos a ver, los españoles cuando votamos, y lo digo en primera persona de plural, no como los políticos, cuando hablan de los españoles, hablan de ellos, ¿no? Bueno, pues cuando votamos, cada uno votó al partido que quería, y si votó socialismo, pues desde luego quería que el presidente del gobierno fuera Sánchez. Pero los españoles no votamos por la presidencia del gobierno ni por la formación de un gobierno. Votamos cada uno al partido que nos pareció más propio. Son los diputados los que van a decidir la presidencia del gobierno. No mezclemos las cosas. No digamos que es la voluntad popular. No. La voluntad popular se expresó con la aritmética de la composición del Parlamento. Ahora son los 350 diputados los que deciden quién va a presidir el futuro gobierno de España o si no lo va a presidir nadie. Y vamos a nuevas elecciones. Pero esas decisiones no se las podemos atribuir a los votantes, porque los votantes solo decidieron cada uno a qué partido votaban.
Hay que progresar mucho en la calidad de democracia, y una de ellas es que cuando tú votas elijas a una persona a la que puedas pedir explicación en el sentido de su voto en cada vez que lo votas, y poder votar así. Pero votamos una sigla, votamos un partido, y esos partidos nos ponen una fila de personas ahí que a veces conocemos, a veces no, y si le vas a reclamar que te defienda en base al que tú lo has votado, vas perdido. Esa es la calidad de democracia que en algún momento tendremos que hablar.
Bueno, y además los partidos prostituyen a la democracia desde el momento que exigen disciplina de voto.
Está claro.
Si los diputados representan todos y cada uno de los que están a los ciudadanos del pueblo español, entonces no se entiende el que exijan esa disciplina de voto, incluso la sancionan cuando no se respeta.
Hombre, si el nivel de los diputados es el del Minio Rufino, pues entiendo que haya disciplina de voto.